Bueno, ¿quiénes vienen contentos hoy a escuchar la palabra de Dios? Bueno, levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Todos decimos amén, amén y amén. Bueno, estamos en nuestra serie It's All About Him, en la cual nos estamos preparando para hacer de esta Navidad la mejor de todas las Navidades. Y yo me preguntaba cuando estaba preparando esta prédica y enfocada en la Navidad, y de pronto yo decía: Señor, ¿qué tan importante o qué tan necesario es esto? Y la verdad es que creo que es supremamente importante y supremamente necesario que nosotros nos preparemos para realmente regalarle a Jesús la mejor de las Navidades. Estamos por celebrar el cumpleaños de Él, porque la Navidad es acerca de Jesús, no es acerca de ningún viejo gordo. ¿Amén? ¿Sí? Y si es acerca de Jesús y lo vamos a hacer acerca de Él, pues tenemos que vivirlo, tenemos que expresarlo y tenemos que recordar en qué consiste la Navidad. Esta semana leía el libro de Nehemías, y que refiere a la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. El pueblo de Israel lastimosamente se había apartado de Dios, más específicamente el pueblo de Judá, y se habían ido tras otros ídolos. Y habían tomado todo lo santo, o sea, lo que pertenece a Dios, y le habían dado usos paganos, usos indebidos. Y habían hecho las fiestas que Dios había diseñado para él y las habían convertido en fiestas paganas, donde ya ni siquiera se le recordaba a Dios en lo más absoluto. Y a causa de todo esto, habían convertido toda bendición en maldición. Porque eso pasa cuando nosotros tomamos las bendiciones de Dios y nosotros sacamos a Dios. Que algo que fue hecho con el propósito de bendecirnos se convierte en una maldición para nuestras vidas. Y cuando tú no honras a Dios con tus bendiciones, lastimosamente tú estás convirtiendo esas bendiciones en maldiciones. ¿Y qué significa maldición? Significa el robo, la destrucción y la muerte de todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y es por esto que el propósito de Satanás es a nosotros apartarnos de Dios. Porque es la única manera en que él nos puede robar lo que Dios nos ha dado. Él puede destruir todo lo que nosotros hemos construido y le puede dar muerte a todo lo que Dios le ha dado vida. Y esto incluye nuestra tierra, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud y toda nuestra vida en general. Y el pueblo de Israel o el pueblo de Judá lastimosamente se había apartado de Dios y había traído maldición sobre sus vidas. Y habían perdido todo. Habían perdido su tierra, habían perdido todas sus posesiones, la mayoría habían perdido sus vidas, y los sobrevivientes fueron llevados cautivos a Babilonia. Y la ciudad santa, Jerusalén, había sido destruida junto con el templo y con la muralla. Pero después de varios años, el pueblo finalmente se había arrepentido, o todos los que habían sobrevivido. Y Dios había permitido que ellos volvieran nuevamente a Jerusalén, la cual estaba hecha escombros. Y Dios había permitido que ellos volvieran a reconstruir el templo, y en este momento estaba permitiendo que se reconstruyera la muralla, la cual los protegía a ellos de todos los ataques de los enemigos. Mientras que no había muralla, a pesar de que ellos trataban de avanzar, venían los enemigos y los saqueaban. Entonces era una ciudad que trataba de avanzar, pero continuamente por cada paso que daban hacia el frente, terminaban dando dos pasos hacia atrás. Esa es la importancia de las murallas en nuestra vida. Mientras que tú no tengas una muralla bien puesta en tu vida, Satanás siempre te va a robar todo lo que Dios quiere darte. Y siempre va a destruir todo lo que tú intentes construir. Y el pueblo de Judá finalmente había terminado de construir la muralla. Y cuando la terminaron de construir, llegó Esdras junto con los levitas y reunieron a todo el pueblo. Dice que estaba toda la asamblea reunida. Hicieron una plataforma de madera, una especie como de púlpito, y empezaron a leer el libro de la ley. Y los levitas no solamente lo leían, sino que lo explicaban a las personas para que las personas entendieran en qué consistía el libro de la ley. Mira lo que nos dice Nehemías capítulo 8, versículo 8 al 12. Dice: ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. ¿Te suena familiar o no? Es lo que hacemos en la iglesia, ¿o no? Leemos el libro de la ley, leemos la Biblia, la palabra de Dios. Y el pastor simplemente empieza a explicarla de manera tal en que nosotros comprendamos qué es lo que Dios nos está diciendo a través de ella. Dice, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. ¿Por qué comenzaron a llorar? Porque empezaron a darse cuenta cómo, en vez de honrar a Dios, lo venían ofendiendo. Empezaron a darse cuenta cómo en sus vidas, cuando ellos miraban el estado de sus vidas, ellos no honraban a Dios, sino lo deshonraban. Y a pesar de que ellos se creían muy cerca de Dios, estaban completamente lejos. Y eso nos suele ocurrir cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios y de su iglesia. Que creemos estar supremamente cerca de Dios, pero estamos lejos. En nuestra vida lo evidencia. Se evidencia completamente. O sea, yo no conozco una persona, no conozco la primer persona que no se congregue en una iglesia, que no esté pegado al Señor y a su palabra y prospere. Conozco muchos que creen que prosperan, que ellos no se congregan en ninguna iglesia y uno los ve y les dice, oye, pero ¿por qué no has vuelto a la iglesia? No, 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 no he vuelto, pero mi vida está súper bien, mi relación con Dios, perfecta. Y uno los mira y uno dice como, uy, este tipo sí es ciego, ¿no? Es como el mal aliento. Que tú hablas, tú hablas, tú hablas, jurando, mejor dicho, que lo que estás diciendo es súper interesante, pero todos los que están a tu alrededor son como, uy, hermano, me va a asfixiar, cállese, por favor. Tú no te das cuenta, pero todos los demás se dan cuenta. Y he visto muchas personas así, que creen estar muy bien en sus vidas, pero están apartados de la iglesia, están apartados del Señor y sus vidas apestan. Y ellos son los únicos que no se dan cuenta. Porque Dios diseñó que nosotros tuviéramos que estar pegados a su palabra y a su iglesia para poder prosperar. Pero por otro lado, cuando una persona se pega realmente a la palabra de Dios, la guarda en su corazón y está completamente plantado en la iglesia, empieza a avanzar tremendamente, ¿o no? Tremendamente. Y todos los que están así, hoy en día tienen mejor matrimonio, sus vidas están más organizadas, están mejores sus relaciones, están mejores sus finanzas, todo está mejor. Porque cuando tú te pegas al diseño de Dios, a su palabra, a su iglesia, tu vida empieza a dar fruto. Y eso es una realidad. Y lo más lindo es que cuando tu vida da fruto, no solamente lo estás viendo tú, los de alrededor también lo empiezan a ver. Normalmente los frutos son más apreciados por las demás personas, al igual que cuando tú empiezas a secarte porque te apartas de la palabra de Dios. Pues las personas lo pueden ver. Entonces dice, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Tehemías, el sacerdote y el maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. ¿Qué es santo? Apartado para Dios. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y a compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. ¿Por qué lloraban? Porque habían paganizado lo santo. Porque habían entregado a los ídolos lo que le pertenece a Dios. Porque habían deshonrado a Dios con lo que estaban supuestos a honrarlo. Porque habían homenajeado a otros cuando debían homenajear a Dios. Y cuando yo leía esta historia, yo pensaba en la Navidad, que junto con la Semana Santa son las dos fiestas cristianas más importantes, ¿no? Porque en una celebramos que Jesús se hizo hombre, nació, que es en la Navidad, y en la Semana Santa celebramos que Él murió en una cruz por el perdón de nuestros pecados y que resucitó. Y son las fiestas cristianas más importantes. Lastimosamente uno se ha dado cuenta cómo estas dos fiestas han sido paganizadas. Porque no solamente la Navidad, también Semana Santa, la gente es como Semana Santa, y la gente es como el chingue a la maleta, nos fuimos, mejor dicho, a piscinear y ni piensan en Jesucristo. Pero la Navidad también. Lastimosamente la hemos paganizado olvidándonos del propósito de la Navidad, que es el cumpleaños de Jesucristo. Y la hemos convertido en una fecha de consumismo, ¿no? De consumir comida, de consumir bebida y de consumir nuestra economía, ¿no? Mientras que nuestro cuerpo se crece, nuestra billetera se adelgaza. Ojalá fuera al revés, pero no. Y lo hemos convertido en una fecha de egocentrismo que está cerca de nosotros y no de Jesús. Y muchas veces celebramos cosas que creemos, sí, son muy buenas, pero que nos hacen perder la brújula de en qué consiste la Navidad. Porque hay muchos que lo que celebran en la Navidad es la familia, los amigos, el perro. Y no a Jesús. Y no es que tu familia no sea motivo de celebración, o tus amigos, o el perro. Pero no hagas la Navidad, que es el cumpleaños de Jesús, acerca de ti, de tu familia, del perro, de tus amigos o de tus vecinos. Porque es acerca de Jesucristo. Y vuelvo y digo, no me preocupa lo que el mundo está haciendo, ni por lo que el mundo se está dejando guiar. Me preocupa lo que nosotros como cristianos estamos haciendo, porque al fin y al cabo Jesús es nuestro Salvador. Nosotros somos sus hijos, somos su pueblo. Y por esta razón nosotros somos los que debemos honrarlo siempre a Él. Me preguntaban recientemente varias personas acerca del árbol de Navidad. A ver, pastor, ¿sí qué opina del árbol de Navidad? ¿No? Te lo voy a poner simple, es una decoración. Es eso, es que una decoración. No, pastor, pero es que eso tiene orígenes paganos. Te voy a explicar algo. La canción Happy Birthday to You no fue compuesta por un ángel. No fue como que Jesús vino, les vine a traer perdón de pecados y el Happy Birthday to You. No. El Happy Birthday to You también tiene su origen pagano. Entonces significa que nosotros no podemos cantar el Happy Birthday to You porque fue compuesto por un pagano. Entonces tampoco en la Navidad comas buñuelo, ni natilla, ni lechones, ni nada de eso. Porque eso no nos lo da la palabra de Dios. Y algunos dicen, no, pastor, lo que pasa es que el origen del árbol de Navidad era que alguien arrancó unas cabezas de unos cristianos, les echó llama y lo pegó en unos árboles. ¿Han escuchado ese origen? Bueno, yo sí lo he escuchado. ¿Que alguien de pronto hizo eso? Bueno, seguramente a algún loco se le ocurrió hacer eso, ¿o no? ¿Pero entonces significa que todos los árboles son paganos? No. El mundo no reconoce a Jesucristo. El mundo ha paganizado todo lo que existe. Porque no lo reconocen, no tienen que honrar a Dios. No sabrían cómo honrar a Dios. Y en el mundo no vamos a encontrar la manera correcta de nosotros adorar a nuestro Dios. En otras palabras, nosotros no podemos mirar al mundo para decir cómo tenemos que adorar a Dios. Nosotros tenemos que mirar a Dios y su palabra para saber cómo adorarlo. Y si nosotros tomáramos todo lo que el mundo ha paganizado y lo rompiéramos y le echáramos fuego, nos tocaría irnos a vivir a otro planeta. Porque tocaría echarle fuego a todo. Pero mira lo que dice la palabra en Romanos 11:36, dice, porque todas las cosas proceden de Él. ¿A quién se refiere? De Jesús. Y existen por Él. ¿Por quién existen? Por Jesús y para Él. O sea, proceden de Jesús, existen por Jesús y para Jesús. Y dice después, pues, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Y con eso nos está diciendo que nada procede del diablo. Ni existe por el diablo. Ni existe para el diablo. El diablo nunca ha podido crear nada. Él ha intentado robar lo creado, pero él nunca ha podido crear nada. Y muchas veces nosotros le damos la gloria al diablo y no a Dios cuando nosotros decimos, es que eso es del diablo, es que eso es del diablo, es que eso es del diablo. El diablo, ¿sabes qué está diciendo? Gracias, gracias, porque yo como me lo quiero robar todo y tú me lo das, y tú me lo das, y tú me lo das, y tú me lo das. Se está quedando con todo. Con todo. Mira, cuando salió la radio, salieron los cristianos ignorantes a decir, esa es la caja del diablo. Y el diablo dijo, gracias. Y entonces la empezó a usar. Y cuando los cristianos se dieron cuenta que no era la caja del diablo, sino que era un medio de comunicación, entonces ya el diablo les llevaba años de ventaja, y por eso las emisoras seculares son mejores que las cristianas en muchos casos. Entonces después salió la televisión, ¿no? Entonces también salieron los ignorantes cristianos a decir, ¡esa es la caja del diablo! Y el diablo, ¡gracias! Y la empezó a usar. Y cuando el cristiano nuevamente se dio cuenta que es un medio de comunicación, y que lo podemos usar para comunicar el mejor de los mensajes, pues ya el diablo nos llevaba años y años de ventaja. Y el diablo quiere convencernos que todo es de él. Pero la palabra nos dice que todas las cosas proceden de Jesús, existen por Jesús, para Jesús, y a él le tenemos que dar la gloria. ¿Cómo le damos la gloria a Dios? Usa todo de una manera que a Dios lo honre. Ahora, cuando yo leo los orígenes del árbol de Navidad, no me encuentro con uno, me encuentro con muchísimos. Con muchísimos orígenes. Pero te voy a decir el que más me gusta. ¿Listo? Te voy a decir el que más me inspira a mí. Nos dice a nosotros que el origen del árbol con respecto al cristianismo arrancó en el siglo VII, cuando un evangelizador alemán de nombre Bonifacio, el nombre no era bonito, pero la idea del árbol sí estuvo chévere, arrancó un árbol que sí estaba siendo usado de manera pagana, porque los paganos ponían diferentes cosas para tratar de honrar a falsos dioses. Entonces él arrancó ese árbol. Y en el lugar donde estaba ese árbol plantó un abeto. ¿Qué es un abeto? Es un árbol similar al pino. Es similar al pino. Y por su hoja perenne, entonces simbolizaba el amor eterno de Dios. Y por su, digamos, forma triangular, eso simbolizaba la Trinidad. Y entonces él tomó este árbol y empezó a poner manzanas en él, simbolizando el pecado y la tentación. Pero también empezó a poner velas encendidas que simbolizaban la luz de Jesucristo. En otras palabras, sí hay pecado, sí hay tentación, pero la luz de Cristo es realmente la que nos alumbra y por lo que nosotros vivimos. Y esta tradición empezó a enriquecerse por toda Europa, a un punto donde los fieles cristianos empezaron a poner estrellas, bolas y todo lo que hasta el día de hoy nosotros ponemos. Ahora, también cuando yo miro los orígenes, hay una leyenda que dice que Martín Lutero, quien créeme que es demasiado importante dentro del pueblo cristiano y la historia cristiana, y que estamos hablando del siglo XV, inventó la decoración de las velas, los frutos secos y las manzanas para simbolizar los dones que la humanidad recibió por la llegada de Jesucristo. Ahora, ¿correcto o indebido? Pues depende para lo que tú estés usando el árbol. Si tú lo usas como una decoración que honre a Jesucristo, que recuerde la Navidad, es igual que cuando tú cumples años y yo te pongo un letrero así que dice feliz cumpleaños y te pongo bombas y todo eso, y yo no estoy entrando, eso es pagano. Eso lo usaron una vez para hablar mal de los pastores. Entonces, tú lo estás usando para honrarme a mí, en mi Navidad. Y si tú estás usando el árbol para esta manera, ¿cómo va a ser incorrecto? Ahora, si tú tomas el árbol y lo adoras, arbolito de Navidad, ¿qué me vas a dar? Pues déjame decirte que en este momento, si lo estás volviendo un ídolo, le estás atribuyendo poderes de bendición y de maldición, y ahí sí estás deshonrando a Dios. Ahora, si tú decides tomar tu árbol y decorarlo con cabezas de cristianas, echa fuego, es indebido, eso no es lo más correcto para hacer, bueno. Pero si tú usas la tradición para honrar a Jesús, ¿cómo va a ser malo? Mira, con mi esposa vamos a cumplir mañana 13 años de matrimonio. Anderson y Jenny también cumplen mañana 13 años de matrimonio. Oiga, que aguante el de Jenny, ¿no? Que esta mujer sí que aguanta, ¿no? Y jamás con mi esposa habíamos hecho ningún árbol de Navidad. No porque fuera pagano, te voy a contar la verdad, voy a ser sincero, porque nos daba pereza, nos daba jartera. La armada y la desarmada, y donde además uno lo guarda. Y como no teníamos hijos que tampoco nos lo estuvieran pidiendo, y solamente éramos nosotros, pues nosotros decíamos, no, con que lo arme mi mamá y mi suegra, pues allá vamos y lo vemos y ahí celebramos. Pero el lunes pasado, como ya Nathan tiene uso razón, ya está entendiendo lo que está ocurriendo, pues nos fuimos nosotros como familia, recogimos a Nathan en el daycare, nos fuimos con Abel y con mi esposa a comprar el arbolito de Navidad. Y le empezamos a decir a mi hijo, lo emocionamos, le decíamos, vamos a comprar un arbolito de Navidad porque es la decoración con la cual vamos a honrar a Jesucristo porque es su cumpleaños. Y mi hijo se emocionó hartísimo, Nathan estaba súper feliz. Llegábamos al lugar de los árboles de Navidad y él corría por todos los árboles, por todo lugar. Y lo veía y se emocionaba. Y después de eso nos fuimos a comprar las luces, los adornos. Y también le pusimos una cruz, que déjame decirte que no falta el cristiano que también dice que la cruz es pagana, ¿no es cierto? Pero te voy a decir algo, a mí la cruz, yo no adoro la cruz, pero sí me recuerda lo que Jesús hizo por mí. Es así de sentir, sí, yo, simboliza lo que Jesús hizo por mí, que yo ya no voy a tener que ser clavado en una cruz, gloria a Dios, porque Él fue clavado por mí. Y usamos todo esto para enseñar a nuestros hijos el significado de la Navidad. ¿Tú quieres saber lo que produjo? Míralo. Eso fue con el arbolito. Pero me sorprendió que no solamente se quedó ahí en el arbolito. Estábamos también ayer en la mañana desayunando con Natán y mira también lo que pudimos ver. Yo te voy a decir algo. Yo usé algo que el diablo se quería robar y lo usé para enseñarle a mi hijo acerca del cumpleaños de Jesucristo. Y ha sido lindo porque Natán no fue como que nosotros le dijimos ponte a cantar el Happy Birthday a Jesucristo. No. Él cuando ve el árbol, cuando ve las decoraciones y cuando ve todo, él dice es el cumpleaños de Jesucristo. Y empieza a cantarle el Happy Birthday. Nunca le enseñamos el Happy Birthday Jesús, sino que él, que ya se aprendió el Happy Birthday y que ahora entiende que es el cumpleaños de Jesús, empieza a cantarlo. Y yo quiero enseñarte algo. Los brujos y el diablo, o sea, todo lo que ellos enseñan es acerca de los objetos. Porque ellos buscan siempre los objetos, convertirlos en ídolos. Y por eso todo lo enfocan con objetos. Toman un pedazo de madera, un pedazo de metal, un pedazo de plástico y le atribuyen poderes sobrenaturales. Le atribuyen la capacidad de producir bendición o maldición. Porque uno lo ve o no. Y uno cuando, yo recuerdo cuando yo iba donde la bruja o cualquier cosa, estoy diciendo antes de ser cristiano, no está bien que tú cristiano vayas donde una bruja. No es, está muy mal. Es igual que ir a consultar a Satanás. Que la bruja cogía y me daba amuletos. ¿Se acuerdan del amuleto? El cuarzo, que métalo en agua salada, con la luna encima, alguna cosa de esas que eso lo protege. Un objeto que le dan poderes sobrenaturales de protección. Y eso es el diablo y esos son los brujos. Y por eso lo convierten en ídolos. Mientras que los cristianos estamos enfocados en Jesucristo, en que Él es todopoderoso, porque Él sí oye, Él sí ve y Él sí responde, porque Él es Dios. Y por eso nos honramos con nuestra vida siguiéndolo. Y mira lo que dice 1 Corintios 8:4, dice, de modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada. ¿Qué es un ídolo? No es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya así los llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. El cristiano cree que hay un solo Dios. En cambio, Satanás quiere que nosotros creamos que hay muchos dioses. Y por eso coge un montón de objetos y les empieza a atribuir poderes sobrenaturales. Y el cristiano que empieza a mirar objetos y empieza a creer que tienen la capacidad de los objetos de producir maldición o bendición en su vida, pues déjame decirte que te estás haciendo muchos dioses. Porque un objeto no te puede traer de nuevo en animal la suerte. Porque de hecho la suerte no existe. Existe la bendición. Producto de nosotros vivir para nuestro Dios. ¿Qué es un ídolo? Absolutamente nada. Pero Satanás le atribuye atributos de Dios. Y yo recuerdo, vuelvo y te cuento, antes de ser cristiano, que una vez fui a la bruja porque me estaba yendo muy mal, ¿no? Uno sabía que algo estaba mal, estaba yendo uno mal. Entonces yo fui a que me leyeran las cartas. Y cuando yo llegué donde la bruja no me dijo, mira, tú tienes que hacer ciertos cambios en tu vida, tú tienes que volverte a Dios, tú tienes que honrar a Dios y ser guiado por su palabra, sino que lo que me dijo es, no, eso es que otras personas le están haciendo brujerías. En otras palabras, responsabilizó a otros de lo malo que me estaba pasando. Y empezó a decirme, y hay ciertos objetos en tu casa que están produciendo maldición en tu vida. Responsabilizó los objetos, pero no me responsabilizó a mí. ¿Y quieres saber qué me recomendó? Lo primero, que botara esos objetos. Porque si tú sacas esos objetos, ya no te va a ir mal. Ella no me dijo, vuélvete a Jesús, vive según su palabra. No, y me dijo, los que eran muy costosos, me dijo, lávalos con este agua. O sea, también le atribuía al agua poderes sobrenaturales. Eso no está lejos, porque el agua bendita es eso. Agua a la cual le atribuyen poderes sobrenaturales. Me dijo, y toma este agua y entonces lava esos objetos. Y a punta de objetos estaba buscando ella que yo creyera que yo podía anular las maldiciones sobre mi vida y vivir en bendición. En otras palabras, ella estaba buscando reemplazar a Jesucristo con objetos. Eso es un ídolo. El diablo toma los objetos y les atribuye poderes de bendición y de maldición, de buena suerte y de mala suerte, porque todo es acerca de objetos para anular a Dios. Pero Dios responsabiliza a cada una de las personas. Y nos dice en Deuteronomio 11:26, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando a seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Mientras que el diablo responsabiliza de todo lo malo que te está ocurriendo a los objetos, Dios te responsabiliza a ti. Y si tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, no existe brujo, no existe objeto, no existe nada que pueda cambiar tus bendiciones en maldiciones. Pero si tú no honras a Dios, no existe objeto, no existe nada que pueda cambiar tus maldiciones en bendiciones. Si tú obedeces a Dios, te va a ir bien. Si no lo obedeces, te va a ir mal. Punto. Si tú desobedeces y si eres rebelde, te va a ir muy mal. Y no importa que tú uses un amuleto, llámese cuarzo o llámese cruz. Porque si tú usas la cruz como un amuleto, déjame decirte que estás convirtiendo la cruz en un ídolo. Dios te responsabiliza a ti. El diablo busca hacerte responsable responsabilizando a otros, ya sean personas, objetos. Y tú podrías decir, bueno, entonces no está mal que yo tenga ídolos en mi casa. Supremamente mal. Si tú tienes un objeto que fue tallado con el propósito de convertirlo en un ídolo, lo cual Dios abomina, ¿cómo se te va a ocurrir que Dios se va a sentir honrado? Pero una cosa es una decoración, otra cosa es algo que fue producido con el ánimo de ser adorado como si fuera un Dios. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Lo estás entendiendo? Por el que algunas personas podían decir, no, 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 pero es que yo tengo el Buda como decoración. No, señor, es que el Buda no fue hecho como decoración. Fue hecho para que tú creas que si tú le frotas esa barriga te va a ir bien. ¿Ah? Deja de frotarle la barriga a José. No, ese no, ahí no está. Bueno, si le frotan a José la barriga se les va a ir bien. Ahorita una fila todos detrás de José. Pero es diferente eso, es un ídolo. Lógicamente no deben haber ídolos en tu casa. La palabra de Dios dice en Éxodo 20, versículo 4 al 5, dice, no se hagan ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios que celoso. Si tú tienes ídolos, ni siquiera como decoración. Pero es muy distinto. Ahora, no te estoy diciendo que todos tienen que salir a hacer un árbol de Navidad. No lo quieres hacer, no lo hagas. Cualquiera que sea tu razón. Porque tener un arbolito de Navidad no te hace cristiano. No tenerlo no te hace cristiano. ¿Entiendes? La palabra de Dios no dice, el que me confiese con su boca y haga el arbolito en diciembre, entonces será salvo. No tiene nada que ver. Es una decoración. Lo que nosotros nos hace cristianos es seguir a Jesucristo y obedecerlo siempre. Me reunía con una persona que me decía que es que yo he recibido a Jesús muchas veces en mi vida, en mi corazón. Pero su vida hacía evidente que él realmente no lo había hecho. Entonces yo le explicaba a esta persona, no es cuestión de recibir a Jesús en tu corazón. Es cuestión de tomar tu vida y rendirla ante los pies de Cristo. Y seguirlo a Él con tu corazón. Es cuestión de que lo que dice la palabra nosotros lo obedecemos, a pesar de que no lo entendamos, a pesar de que no estemos de acuerdo, sino simplemente lo hacemos porque es nuestro Dios. Jesús es nuestra autoridad y nosotros lo seguimos. Nehemías capítulo 8, versículo 10 nos dice, luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien. Tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada. Porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. El mensaje que te vengo a dar en el día de hoy es que vivas la Navidad recordando quién es el homenajeado. Recordando que es un día consagrado a Dios. Que comas bien, que tomes bebidas dulces, que alegren tu corazón, pero que no te emborrachen. Porque si el día del cumpleaños de Jesús tú terminas borracho, así cantes el Happy Birthday, Jesús. No te vas a ver tierno. Que compartas con los que no tienen y que hagas sonreír a Dios. Pero sobre todo, que no estés triste ni estés amargado. Porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Que no estés peleando. Que practiques el amor. Que tengas paciencia con todos los demás. Que vivas el perdón. Que no entres en conflicto, sino que busques la paz que honra al Rey de Paz. En otras palabras, que recuerdes que este día le pertenece a Dios. Y que es importante que Él se sienta cómodo, amado y homenajeado. Nehemías capítulo 8, versículo 12 dice: así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. It is all about Him, y por eso yo te sigo y te honro. Amén.